Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus sueño con mi amada entre tus palmas.
Habana,
yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana.
Habana,
cuánto anhelo tus playas,
Habana,
y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia, no te olvido.
Celia Caridad Cruz Alonso, conocida simplemente como Celia Cruz, es la más célebre cantante cubana que interpretaba son montuno, guaracha, bolero y salsa, entre otros ritmos latinoamericanos. Desarrolló su carrera en un principio en Cuba y luego en México, donde pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano. Con ella escuchamos Nostalgia Habanera.
Habana,
y volver a ver tus calles sonreír.
Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Mi Habana, Habana, por ti siento la nostalgia.
Gestionan una campaña de donación de sangre en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Por gastos extraordinarios, reestructuran el proyecto de sustitución de la red de agua potable en este municipio. Falta gestión por parte de Jalisco para consolidar el proyecto carretero Zacatecas-Guadalajara. Hasta un 40% aumenta el consumo de agua potable en la temporada de calor. Saludarles, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les saluda a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista. Los números telefónicos de nuestra cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Colotlán no cuenta con un espacio para realizar donación de sangre. Sin embargo, se prepara con una campaña para usar esta práctica tan importante. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días para ti y para toda la gente que ya nos está sintonizando. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, un recurso que permite aumentar la esperanza y calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, según la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, decidimos cuestionar a algunas personas sobre la importancia que tiene para ellos la donación de sangre, y esto nos dijeron.
Si tenemos la oportunidad y estamos sanos como para donar sangre, hay que hacerlo porque las personas lo necesitan y de hecho son más personas de los que creemos que lo necesitan y no es fácil conseguir donantes, entonces es demasiado importante.
Me ha tocado personalmente con mi mamá en hospitales que, por ejemplo, aquí ocupas transfusiones de sangre y no tienes o no te la proporcionan hasta que vas fuera a otro estado por ella. O sea, es importante que tengan aquí mismo en nuestro pueblo y que nos prestemos a donar.
Bueno, es algo que la mayoría de las personas deberían de tener dentro de su cultura, ya que a veces lo ven como un tabú, pero pues no es así, es simplemente ayudar a personas que no saben el gran apoyo que les están dando, sin pues tener que dañarse de ninguna manera, ni económica ni socialmente.
Pues es muy importante, ya que pues día con día ocurren accidentes o hay personas que en verdad lo necesitan. Entonces, si nosotros donamos, aunque sea, no sé, una vez al año, como decían, sin importar cuando que haya algún problema que un familiar lo ocupe, entonces sería importante porque así salvaríamos o estaríamos ayudando a las personas que en verdad lo necesitan.
Yo creo que es muy importante, es un factor que determina en muchas ocasiones la salud de un paciente o la manera en la que se recupera o varias cosas, entonces deberíamos concientizarnos de que es algo que es necesario, que no nos causa mal a las personas que somos donantes.
En Colotlán no se cuenta con un espacio y equipo necesario para poder realizar una colecta de donación de sangre, ya que es un procedimiento muy completo, mencionó por su parte Víctor Manuel Plasencia, subdirector del Hospital de Primer Contacto Colotlán.
Aquí directamente en estos momentos no. Lo que se hace, se puede hacer los análisis normales del laboratorio, pero hacer una colecta como tal de la donación de sangre, en el momento no. Contamos con el equipo suficiente para hacer esto, porque se hacen estudios, incluso ya cuando se acude a la persona que quiera hacer la donación, se tiene que hacer un estudio muy completo para estar seguros que esta sangre sea lo más adecuada para que se pueda donar.
La donación de sangre juega un papel muy importante en la salud propia de la población. El contar con los paquetes de sangre o paquetes globulares garantiza que en caso de una emergencia o urgencia de pacientes en los cuales se requiere sangre, se les pueda dar este elemento para garantizar y ayudar a salvaguardar su salud, mencionó el subdirector.
En el hospital contamos con paquetes. Nosotros los solicitamos directamente a Guadalajara y Guadalajara nos lo hace llegar. Para poder nosotros extraer la sangre es un proceso más laborioso y en los cuales nos valemos de otros medios para poder hacer campañas y ya acuden personas directamente a poder hacer las donaciones.
Por este motivo, en agosto se pretende realizar una campaña de donación de sangre donde se pretende traer un camión que cuente con las características necesarias para la donación, explicó el doctor.
Estamos ahorita haciendo la gestión directamente en el estado con el laboratorio estatal para que se nos provea del apoyo de un camión especializado en la donación de sangre, en los cuales ellos cuentan con todo el equipo especializado, todo el equipo necesario para garantizar que la extracción de esta sangre de cada uno de los pacientes sea de la manera más efectiva y más eficiente. Ellos acudirían aquí directamente al hospital, haríamos una campaña primeramente para el mes de agosto.
El tener el camión en el municipio va a garantizar que se tenga una mayor difusión y una campaña exhaustiva donde se va a poder recabar alrededor de 50 personas que sean donantes de sangre y se tendrá la garantía de tener esta sangre en el hospital.
El beneficio principal de la donación de sangre es garantizar que podamos tener este recurso de sangre en casos de alguna emergencia de cualquier paciente. Incluso muchas veces tenemos la idea de que solamente en los casos cuando tengamos algún paciente, algún familiar enfermo, pero tenemos que tener la conciencia de que muchas veces los tipos de sangre no son suficientes y puede ser alguna excepción donde se requiera algún otro tipo de sangre más especial.
A algunos de los requisitos para las personas donantes es, primero que nada, hacer un cuestionario completo donde se vea la calidad de salud que tiene. Debe de ser una persona mayor de 18 años y menor de 66, pesar más de 50 kilos, no haber tomado medicamentos ni bebidas alcohólicas mínimo 48 horas antes y tener un ayuno mínimo de 8 horas.
Si cumplen parte de estos requisitos, se toma la sangre de esta persona que quiere donar y esta sangre se estudia y es un estudio muy minucioso bajo un control muy muy estricto de calidad. Se le entrega un reporte al paciente donde se le va a informar en caso que se encuentre alguna enfermedad en su sangre. Se le entrega el reporte en sobre cerrado y solamente a la persona que hizo esa donación, pero esa sangre ya quedaría desechada y no se podría dar la donación.
Los controles en materia de donación de sangre son muy estrictos hasta el momento para la región. Dependiendo de la cantidad de personas que donen sangre, será los días que este camión estará en Colotlán. Es decir, solamente estará de 1 a 2 días, pero si hay participación de parte de los ciudadanos, podrá extenderse a más días. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Es importante ir también siendo conscientes de la importancia de la donación de sangre, apegarnos a los requisitos y, bueno, acudir en este tipo de campañas para poder aportar y no, como lo decían, no esperarnos a tener una emergencia para entonces solicitar donadores.
Así es, Ana Cristina. Sobre todo hay que mantenerse informado porque muchas de las ocasiones, por el motivo del que no se anima uno a donar sangre, son por los mitos que uno se crea, por la mala desinformación. Entonces también es importante uno mantenerse informado sobre cuáles son los requisitos, cuáles serían lo que son, pues, las ventajas, pues, de esto, pues, que es el apoyo principal a otras personas. Muchas de ellos acuden a donar sangre cuando prácticamente tienen a un a familiar lo que
sí,
es
sí, internado. Sí, ya en un estado de emergencia, ¿no?
Pero, y a veces no se alcanza, digamos, a hacer este tipo de acciones porque, pues, acudimos a otras personas a que nos apoyen con la donación de sangre. Cuando se puede, muchos podemos tener esta, ser conscientes y hacerlo sin necesidad de que tengamos algún familiar enfermo.
Enfermo, así es, Bernardo. Pues te agradezco mucho los detalles de la información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, por gastos extraordinarios, reestructuran el proyecto de sustitución de la red de agua potable en Colotlán. Y falta gestión por parte de Jalisco para consolidar el proyecto carretero Zacatecas-Guadalajara.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 15 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Micaela y Modesto. En 1594 nace el pintor francés Nicolas Poussin, máximo representante del clasicismo, cuya obra simboliza las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Ha influenciado el curso del arte francés hasta la actualidad. Muere el 19 de noviembre de 1665. En 1844 muere el poeta escocés Thomas Campbell, autor de Los placeres de la esperanza y especímenes de poetas ingleses, así como de las canciones patrióticas O Henlinden y Od marinos ingleses. Nace el 27 de julio de 1777. En 1879 muere el poeta, periodista, político e ideólogo liberal mexicano Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante. Sus artículos se distinguen por ser severos contra la censura del gobierno. Nace en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 23 de junio de 1818. En 1888 nace el poeta mexicano Ramón López Velarde, pionero de la literatura poética contemporánea. Destaca por La suave patria, Zozobra y El son del corazón. Muere el 19 de junio de 1921.
el dólar se compra a 17 pesos con 60 centavos y se vende a 18 pesos con 40 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 89 centavos y se vende a 20 pesos con 46 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Confirman una reducción de los alcances de la obra que sustituye parte de la red de agua potable en este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los 3 millones de pesos que el gobierno de Jalisco destinó para realizar una obra que los ciudadanos consideraran prioritaria y que en el caso de Colotlán fue el proyecto de sustituir la red de agua potable será insuficiente para alcanzar las metas que inicialmente se tenían planificadas, confirmó Eduardo Aguirre Nungaray, director general de Gestión y Fomento de Infraestructura en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco.
Si lo recuerdas, si estabas en esa reunión, que yo también me comprometí con ellos, cuando yo pudiera resolver y cerrar números con la empresa, números que obviamente mi departamento de costos valida, no soy yo quien valida, de todos esos conceptos extraordinarios que no venían en el catálogo original. Para ser más explícito, refiero a algunos trabajos que no están contemplados de origen y que obviamente eso ocasiona un gasto extra, y ese gasto extra lo tengo que tomar de ese techo financiero, entonces obviamente empieza a mermar alcances.
El arquitecto responsable de esta y otras obras que ejecutan en la región explicó que la empresa constructora le notificó de costos extraordinarios, los cuales validaron el ASIOP, y con la intención de aclarar las dudas que existan al respecto, en los próximos días se reunirá con las autoridades municipales.
Yo tengo un dato que estoy revisando con la empresa, entonces yo planteo que la próxima semana, sin falta, yo quiero aprovechar esa gira en la zona norte para irme posiblemente un día antes y hacer una reunión con ellos para definir el tema de los alcances, pero sobre todo llevarles la certeza de los costos y los precios, ¿me explico? Porque es de primera mano te pueden decir, bueno, es que sí hubiéramos alcanzado o no. Entonces, en esa ocasión, si tú pudiste ver, pues había muchas, algunas circunstancias como el tema del adoquín, el tema de la piedra. Entonces, sí quiero hacer esa reunión para poder ahí definir esa parte de los alcances. Te confirmo que es la única que me hace falta con algunos temas de definiciones, ¿no? En ese sentido, sigue avanzando la obra, seguimos atacando tal cual ellos nos van indicando.
Un tema que Cecilia Álvarez Aro, encargada del organismo operador del agua en Colotlán, lamenta porque la decisión representa una pérdida en la alternativa que les permitiría dar un mejor servicio, nos comentó en una entrevista anterior. Recordemos lo que dijo en su momento.
Pues para el sistema y el municipio significa que no vamos a poder tener mayor beneficio, así de sencillo. O sea, si habíamos pensado que íbamos a abarcar un poco más en el cambio de tubería y que vamos a reducir más la concentración de sarro incrustado en la misma tubería, pues entonces en este sentido, eso es lo que representa para nosotros. Nosotros aquí en Zapasco nos vamos, más que eso, a los problemas que estuviéramos reduciendo si esas instalaciones se hubieran hecho como en un primer plano. Aunque muchas veces no lo notamos porque va enterrado, es una tubería, que a veces minimizamos esto, pero la realidad es que no es así. El agua potable y una instalación de una buena línea representa mucho, para empezar, calidad de agua que recibimos en nuestras casas.
En ese sentido, Aguirre Nungaray reiteró que el dinero etiquetado se aplicó de acuerdo a lo planeado y aseguró que con todo y el recorte de metas, el proyecto representa un beneficio para toda la ciudadanía.
Y vaya que ha sido una obra complicada en ese sentido, ¿no? Porque digo, igual cuando tú abres una vialidad afectas a los vecinos. Después, cuando hay que reponer un material con ciertas características y no lo encuentras y hay que mandarlo a hacer, después hay material que hay que volver a instalar, hay que cuidarlo, limpiarlo de uno por uno, cada piedra que se quitó. Ha sido complicado, pero bueno, vamos avanzando, y al final del día, con los que tengan la certeza de que todas estas obras y todas las que nos corresponde hacer, el centavo que tenemos y el último peso está destinado a la obra. Yo soy el primero que quisiera hacer más, ¿no? Hacer más con menos y tener más alcances y poder ayudar más. En ocasiones pues es complicado y tenemos que cerrar con números fríos y decir, bueno, hasta esta calle nos alcanza.
El director general de Gestión y Fomento de Infraestructura de la CIOP espera reunirse la próxima semana con las autoridades municipales y presentarles un informe financiero que sustente esta decisión ya tomada. Ana Cristina, y bueno, pues se nos había anunciado en una entrevista posterior de esta posibilidad de la reducción de metas, y bueno, pues ya es una decisión confirmada. Finalmente, la sustitución de la tubería se hará en la 5 de mayo en el tramo Paseo Centenario, en la calle Centenario en el tramo 5 de mayo Cuauhtémoc y en la calle Cuauhtémoc hasta Guerrero y de ahí hacia 5 de mayo. Esos son ya...
¿En la calle Cuauhtémoc de Centenario a Guerrero?
En la calle Cuauhtémoc es... No, en la calle Cuauhtémoc es hasta la Guerrero.
Ajá, exacto, dos cuadras.
Ajá, y de la Guerrero hasta la 5 de mayo.
O sea, Guerrero a 5 de mayo, un cuadrado tal cual.
Sí, así es. De 5 de mayo, subiendo 5 de mayo es Paseo Centenario, que son dos cuadras también, ¿no? Ajá. Y luego
de Centenario a Cuauhtémoc, son 6 cuadras, si no me falla.
Es de 5 de mayo a Cuauhtémoc.
Ajá, exactamente. Ahí vamos 8 cuadras.
Bajas por lo Cuauhtémoc y ahí das vuelta por la Guerrero.
2 cuadras.
Y de la Guerrero te vas
lleva
hasta 5
cuenta,
de mayo.
¿Verdad? No. 10 cuadras, y luego de la Guerrero...
Hasta 5 de mayo.
Viene Guerrero, Cuauhtémoc, Morelos, Independencia.
Juárez.
Es lo mismo, 6 cuadras más. Estamos hablando de 16 cuadras. Llevábamos 10 más las 6 que retomamos de la Cuauhtémoc hasta la 5 de mayo. Uh-huh. Estamos hablando de 16 cuadras. De 24 que se tenían proyectadas.
Así es. Y bueno, como nos lo comenta el funcionario de la CIOP, bueno, pues esto se debe a gastos extraordinarios en esta obra. Ellos no lo tenían pues planificado y dice que al momento de hacer este balance, pues tienen que sacar dinero de donde había, ¿no? Que es en este caso del dinero que se tiene etiquetado para la obra.
Pues bueno, Lupita, se ve que los gastos extraordinarios fueron muy altos para completar las 24 cuadras que inicialmente se tenían consideradas y se reduce al trabajo en 16 cuadras, que hay que ver, apenas van en 10, si contamos que están hasta la Guerrero, bajando por Cuauhtémoc. Falta que de Guerrero se vayan hasta 5 de mayo. No, no es cierto, ya están trabajando entre 5 de mayo y Ramón Corona. Uh-huh, yeah. Entonces estamos hablando de 11 cuadras.
Sí, está trabajando toda la línea.
Me refiero a las que se han cerrado.
Ah, ya.
Más bien, sí, me refiero a las que se han cerrado. Y en este momento es Guerrero. No, Cuauhtémoc, ya llegando a Guerrero, y el tramo de 5 de mayo a Ramón Corona, que también se está trabajando.
Por la calle Guerrero.
Así es. Así es. Pues bueno, Lupita, esta es la noticia. Se reduce de 24 a 16 a causa de estos gastos extraordinarios, que yo ahí es cuando me pregunto, ¿pero qué no se hizo un estudio previo? Una vez que se tenía elegido el proyecto para saber exactamente qué implicaba, porque bueno, esto según entiendo debería haber ameritado un estudio, tal vez se hizo y la evaluación no fue la adecuada. ¿Quién sabe? Pero bueno, en teoría tienen que entregar un balance, ¿no?
Así es, esperan reunirse la próxima semana, a la que también nosotros haremos lo posible por asistir y bueno, escuchar de viva voz estos argumentos que se tengan que decir al respecto, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues ahí te encargamos para que nos compartas los detalles. Muchas gracias, vamos a corte, regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Hallan unas proteínas que bloquean el cáncer de mama. Un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, ha descubierto que un tipo de proteínas conocidas como proteínas homeodominio, ricas en prolina, puede jugar un papel clave en el desarrollo del cáncer de mama. En experimentos con ratones, estos científicos observaron que una sobreexposición de esta proteína inhibe el crecimiento de los tumores. Según indican en un trabajo publicado en la revista Oncogénesis, este avance podría servir para mejorar el pronóstico de los pacientes que sufren esta enfermedad. La doctora Padma Sheela Jayaraman, del Instituto de Cáncer y Ciencias Genómicas de la citada institución británica que ha participado en el estudio, señala en un comunicado que aunque hasta ahora no se conocía bien la función de las proteínas o meodominio, la actividad de los genes que éstas controlan y regulan había disminuido en muchas enfermas con cáncer de mama. No obstante, no se sabía si sus niveles de proteínas también eran menores, pero hasta la fecha no se habían registrado. Para determinarlo, Jayaraman y sus colegas emplearon un sistema de tinción en el tejido obtenido durante las biopsias que les permitió conocer además la ubicación de las proteínas o meodominio en las células cancerígenas. Comprobamos que cuando sus niveles son menores en los tumores, estas células se dividen con más facilidad, lo que favorece al desarrollo de la enfermedad, indica Jayaraman. Por el contrario, cuando aumentaron la cantidad de esta proteína, se percataron de que unos niveles altos de estas mismas bloquean la formación de tumores en algunos tipos de cáncer de mama. De hecho, los científicos sospechan que su iniciativa podría tener importantes implicaciones en el estudio de otros tipos de cáncer, como el de próstata o el de hígado en algunas de sus variantes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, hace algunos días nos pudimos percatar de que empezaron los cohetes otra vez en Colotlán, y conforme va avanzando el año es más frecuente el momento en el que empieza a recurrirse a la pirotecnia, pero puntualmente esos cohetes estruendosos que nos despiertan o que en ciertos horarios, pues bueno, son muy notorios en el municipio de Colotlán. Platicábamos aquí porque no falta a quienes le moleste este ruido o a otras personas a las que les es insignificante o ni siquiera muy notorio, como es el caso de Lupita Arceo aquí presente. Entonces platicábamos, o más bien tratamos de fomentar un diálogo con la ciudadanía para ver cuáles son las opiniones que se tienen en este sentido, si les molesta o no el sonido de los cuates, de los cohetes, perdón, de los cohetes, no de los cuates, ese es otro sonido. ¿Qué sentido tiene el hecho de que se sigan utilizando en las festividades? Y bueno, les hacemos las mismas preguntas por si desean hacernos llegar sus puntos de vista. ¿Les molesta el sonido de los cohetes y cuál es el sentido de que se utilicen en las festividades? A esto tenemos tres comentarios para compartir con ustedes. Julián Francisco Esparza Martínez dice, son tan molestos, contaminación auditiva, aunque sea un festejo religioso. No todos gustamos de esas tradiciones. Pienso que deben evolucionar. No deben de suponer que todo el mundo es católico. No sé bien el origen de esta tradición, pero creo que debe prohibirse de forma legal porque luego utilizan bocinas por las mañanas con música y oraciones. Después, don Victoriano comenta, el ruido deteriora la calidad de vida de las personas y los pueblos. Respecto de los cohetes, es una práctica antigua que se usaba como señal para que los pueblos y poblados vecinos supieran que había fiestas. Actualmente, la tecnología nos permite saber de las festividades, por lo cual la tradición de tronar cohetes es obsoleta y se debe regular en los reglamentos municipales. Perdón, después Juan Carlos Sánchez Velázquez dice, no entiendo si las fiestas patronales o religiosas son para recabar fondos para reparar los templos u otras necesidades. ¿Cómo es que cada novenario están tirando el dinero de
en contaminar el medio ambiente. Repito el comentario, no entiendo. Si las fiestas patronales o religiosas son para recabar fondos, para reparar los templos u otras necesidades, ¿cómo es que cada novenario están tirando el dinero en contaminar el medio ambiente? Ese era el sentido del comentario de Juan Carlos Sánchez Velázquez. Si hay más comentarios de su parte, con gusto estaremos compartiéndolos con la audiencia. Y pues bueno, también aquí agregar, ¿saben de dónde sale el recurso para la compra de pirotecnia? Y en caso de que no se usara en pirotecnia, ¿para qué tipo de cosas creen que podría ser importante utilizar este recurso? Yo desconozco los costos, he escuchado el comentario de que la pirotecnia no es barata, pero tampoco tengo ese dato. Si alguien quiere ahondar al respecto, le agradeceríamos que nos haga llegar su participación a través de facebook.com/radiodg.colotlan o a través del teléfono 99242-33 o la alada sin costo 01800-701-9999. Y nos vamos con más información. Falta gestión de Jalisco para consolidar el proyecto carretero Zacatecas-Guadalajara. Otra vez Jalisco. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El gobernador Alejandro Tello informó que recién acordó con el presidente Enrique Peña Nieto la ampliación de la carretera a cuatro carriles en el tramo Momax-Tlaltenango, según información publicada en un medio zacatecano. Sin embargo, Armando Pinedo Martínez, presidente de este municipio, desconoce que esto sea verídico y por lo que comentó con su homólogo en Tlaltenango, él tampoco tiene una versión oficial al respecto.
He estado en contacto telefónicamente con el presidente de Tlaltenango y también lo sabe por el mismo medio. No tiene él alguna situación formal donde diga que efectivamente así es, pero se ha hablado en varios medios de comunicación que la carretera continúa y ojalá sea cierto. Aquí lo triste es que los municipios de Jalisco nos vemos como siempre mermados y olvidados o no con esa atención que pudiéramos tener para ser también parte de ese progreso que es para el desarrollo de toda esta zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Sin tener la certeza de que el proyecto vaya a beneficiarlos o no, Armando Pinedo asegura que continúan trabajando en la idea que les permita unir esfuerzos y gestionar de manera conjunta la ampliación de la carretera, por lo menos en el tramo que les corresponde.
Por nuestra cuenta, nosotros seguimos agrupándonos, seguimos platicando entre presidentes y bueno, últimamente, como así se vio en la última reunión, el centro universitario que dirige el maestro Gerardo Mejía está también muy interesado en el tema y estamos haciendo una estrategia para poder presentarnos con las autoridades competentes para darle seguimiento y reforzar la gestión.
Además de la idea de conformar una asociación de municipios jaliscienses y zacatecanos, a la que también se incorporen líderes sociales, educativos y personas interesadas en Jalisco, ha faltado interés de parte de quienes tienen la facultad para tomar las decisiones, señaló el primer edil.
Lo hemos platicado y ha salido el tema en algunas reuniones con el gobernador. No ha habido el recurso, al menos así esa es la información para darle la atención a esto, pero probablemente sí nos hace falta hacer un poquito más de presión con el gobierno del estado para que se nos una también y podamos buscar entre todos el recurso en la Secretaría de Hacienda, que es donde debieran de apoyarnos en otorgar el recurso para que se haga.
Sin tener una versión oficial de los hechos que advierta la continuidad de la carretera y que los dejaría fuera de dicho proyecto, Pinedo Martínez confirmó que la idea de asociarse continúa y que incluso ellos tienen una nueva alternativa que sugerir.
La nueva propuesta que tenemos es que la asociación no sea de nombres, sino de municipios, que participe el municipio de Colotlán, no el presidente municipal, ¿sí? Como que sea ya una asociación de trabajo, de gestión conjunta, para no solo el tema de las carreteras, tantos temas del mismo relleno sanitario que estamos platicando, tantos temas que hay en común por ser tan cerca la zona y por tener circunstancias muy parecidas, tanto el sur de Zacatecas como el norte de Jalisco.
Mientras tanto, se reagrupan y en los próximos días pretende reunirse nuevamente con Miguel Varela y visitar el resto de los ediles que puedan estar interesados en participar de esta idea, Ana Cristina. Y bueno, pues todavía esto es un tema que no se confirma y a pesar de ello, pues el alcalde lamenta que esta situación pudiera nuevamente no beneficiarlos.
Tristemente, Lupita, que se empiece a perfilar la situación de esa manera, porque muchas veces se dice que se va a apostar por la región norte y esta es una este es uno de los aspectos en los que se ha hecho énfasis por la importancia que representaría no para Colotlán sino para toda la región, incluido pues digamos este aspecto tan importante de poder compartir el terreno que se tiene, ¿no?, entre el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y el impacto que generaría en muchos sentidos en esta zona tan abandonada. Y aquí se refleja una vez más ese abandono, ¿no? Porque se tiene el proyecto, se busca la manera, pero no se tiene la respuesta. Zacatecas, en este sentido, está dando el ejemplo del interés que se tiene y de que se está pues considerando una inversión y se ha estado trabajando, ¿no? Pero en el caso de Jalisco, pues parece que no se ha logrado esa coordinación o esa negociación. Yo no sé cómo llamarle a esto, pero finalmente está en riesgo, aunque seguramente será un tema de campaña. De eso a que vaya a suceder, quién sabe cuántos años más habrá que esperar. Pero la unión de los presidentes es muy importante. Si a ellos les interesa y se respaldan de todas las maneras posibles, es tal vez más viable, ¿no? Estar insistiendo, ser persistentes y ver que esto se concrete.
Así es, Ana Cristina, y que es precisamente la idea que tiene, ¿no? Decía el presidente de este municipio, inicialmente la propuesta era unir esfuerzos entre alcaldes, ¿sí?, o conformar, mejor dicho, una asociación entre alcaldes. Su idea es que se quede esta asociación de municipios para las personas que lleguen a administrar estos municipios, pues posteriormente ya quede conformado y también le sigan dando continuidad a este proyecto que en efecto se ha hablado mucho, pero se concreta poco o nada.
Exactamente, o nada, según el caso, ¿no? Lupita, pues un tema del que seguiremos hablando por mucho tiempo seguramente, pero confiando en que pueda tener solución.
Así es.
A un mediano plazo, por lo menos. ¿Qué cuesta soñar?
Así
es. Muy bien, Lupita, gracias. Recibimos una llamada a Bernardo Castillo. Platícanos quién se comunica y de qué tema.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros el señor David Carrillo Rivera para hacer mención al respecto del ruido que se hace por medio de los
cohetes.
Uh-huh. Que pues, él comenta que pues estaría bien que pues se fuera tolerante, que lo toleráramos, porque en ese sentido, cuando son fiestas, cuando son otro tipo de convivios, pues la gente se divierte y no dice nada al respecto en esos momentos. Por ejemplo, mencionaba respecto de las ferias, que muchas de las ocasiones pues está la música y también los vecinos les molesta ese tipo de música, y sin embargo se tiene que hacer, y no nada más en cuestiones de ruido. También comenta que se hacen baños, pues prácticamente todo el centro es baño, es basurero también, porque mucha gente, aunque el ayuntamiento pues limpia a ciertas horas de la mañana, y pues ya no se ve al día siguiente pues digamos la basura, pero sin embargo también es con contaminación. Comentaba al respecto también de que los salones, lo que son digamos de fiestas. Que también aunque tengan un horario, también a los vecinos, a los que viven a un costado, pues se tienen que unir a la fiesta aunque no quieran, ¿verdad? Porque les molesta también lo que es este ruido. Entonces él comenta que pues en cuestión de los cohetes pues estaría bien que pues a lo mejor se fijara un horario, pero sería bien tolerarlos, porque pues o en otras ocasiones pues sí se tolera este tipo de ruidos.
Por supuesto, no, pues aquí se tocan varios temas importantes relacionados con el ruido, un tema del que pues pronto estaremos hablando con las autoridades municipales. Ahí hay varios aspectos a tomar en cuenta, pero bueno, de hecho nosotros acá platicábamos, si aquí lo importante es el uso de la pirotecnia, ¿por qué tal vez no recurrir a las luces solamente, ¿no? Que vas por la calle y también te das cuenta, estás en tu casa, tienes una ventana, te puedes dar cuenta y evitas el problema del ruido. Los perros sufren tremendamente con los cohetes. Es un asunto que también debería ser considerado. Las mascotas se alteran y para ellos es un sufrimiento. Son puntos de vista, por supuesto, son temas que generan polémica, pero pues todos aspectos a considerar y creo que siempre hay alternativas. Yo no estoy diciendo que esté a favor ni en contra, no me gustan esos ruidos tan fuertes, pero en efecto, si hablamos de ruido hay muchos aspectos que considerar. Pero aquí Lupita está bien tranquila porque ella ni la despierta ni está ahí muy cerca de la iglesia, ¿verdad Lupita? Tiene cosquillas.
La verdad es que no, a mí no me incomodan. Hacíamos el comentario la vez anterior que los que se escucharon últimamente, a mí más que asustarme, más que molestarme, a mí me asustaron un poco porque se me hacían como su sonido tan diferente a como estoy acostumbrada a escucharlos, ¿no? Yo uh-huh. Yo pensé que había algún accidente o cuestiones así, se me hacían como, no sé si la palabra sea como muy en seco el sonido, no sé cuál sea, cómo definirlo, pero bueno, la verdad es que a mí no me molesta, no, nunca los escucho, es muy raro.
Es que muchas veces como estamos acostumbrados a eso, a escucharlos de toda la vida, ya es como parte de la época, ¿no?
Así es.
Pero bueno, yo me pongo a pensar en las personas que están, por ejemplo, en la zona de San Lorenzo.
Sí, la verdad es
que bárbaro,
sí.
¿No?
No, además para todas aquellas personas que tienen problemas con el sueño, pues esto debe ser horrible, ¿no?
Sí,
yo hablo por la parte
insisto,
que me corresponde a mí,
insisto,
¿no?
Insisto, también los bebés es otro punto y las mascotas.
De las mascotas,
¿cómo
sí.
sufren? ¿Cómo se alteran? Pues bueno, muchas gracias al señor David Carrillo por hacernos llegar su comentario. Por supuesto, tomamos en cuenta todos estos puntos para el día que hablemos con las autoridades municipales sobre el tema del ruido. Bernardo, otra llamada.
Así es, Ana Cristina se comunicó ahora con nosotros el señor Antonio Márquez y hablaba al respecto de la persona que se comunicó anteriormente, el señor uh-huh, Carrillo, uh-huh. Que pues que no pidieran lo que era tolerancia, que prácticamente sí es molesto lo que es el ruido, que a veces también en ocasiones ponen lo que es sus bocinas afuera de la iglesia y ponen música, digamos, a ciertas horas de la mañana y pues, ¿cómo se dijo? No me acuerdo cómo dijo la palabra, como cantos de la iglesia. Uh-huh. Uh-huh. A ciertas horas de la mañana y que también podría ser molesto. Él lo comentaba con respecto a donde
en Tlaltenango.
Uh-huh. Y que pues no se pidiera lo que era que no se pidiera tolerancia, que es inaceptable lo que es esta parte del ruido de los cohetes, que se buscaran otras opciones para evitar el ruido.
Exacto, no sé lo que decíamos de los cohetes de luces, no de los cuates. De los cohetes, pero pues aquí las alternativas pueden ser muchas. El asunto del ruido en nuestro municipio es importante y no es exclusivo, y también hay que puntualizar esto, no es exclusivo de las festividades religiosas, aunque sí en lo que más predominan, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas patrias, pues también a todo lo que dan, ¿no? Los cohetes.
Así es, Ana Cristina.
Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos vamos, si alguien más quiere participar, 99-242-33 o la sin costo, 01-800-701-9999 y también estamos en redes sociales. Vámonos con Señal Tecnológica de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Imagina que en Colotlán los topes desaparezcan si vas conduciendo en tu auto o motocicleta a menos de 40 kilómetros por hora. Esto podría ser posible en un futuro, y es que la empresa mexicana Inteligencia Vial ha creado un tope inteligente o sistema inteligente vial. Es un dispositivo configurable y ofrece soluciones viables con diversas modalidades de operación, dependiendo de las necesidades de la zona en la que se encuentra instalado. La forma como funciona el tope inteligente es que siempre se mantiene elevado, y mientras el conductor respete el límite de velocidad de 40 km por hora, el tope desciende automáticamente. Al rebasar los 40 km por hora, el tope se mantendrá elevado. A través del semáforo de sistema inteligente vial, el conductor puede darse cuenta si el tope descenderá o no. Si el semáforo marca la luz verde, el tope no se elevará. Por el contrario, si rebasas los 40 kilómetros, el semáforo marcará luz roja y el tope se elevará. El semáforo también detecta a los vehículos oficiales como patrullas y ambulancias. Cuando detectan estos vehículos, el tope permanecerá abajo, aunque vayan a una velocidad mayor a los 40 kilómetros, ya que puede tratarse de alguna emergencia y el tiempo perdido en frenar para poder pasar el tope podría resultar muy valioso después. El tope inteligente tiene 6 modalidades de programación, dependiendo de la zona o el uso que se le quiera dar. Límite de velocidad. Este sistema permite detectar qué vehículos sí están respetando el límite de velocidad permitido en la zona y bajar el dispositivo a ras de suelo para ellos, pero dejándolo elevado para quienes no respeten dicho límite. Cruce peatonal. Este sistema genera que el dispositivo permanezca elevado por un tiempo suficiente para cruzar la calle aun cuando el vehículo venga respetando el límite de velocidad permitido, y así es más seguro hacer el cruce de peatones. Zona escolar. Esta aplicación nos permite configurar el dispositivo por día y hora, para que solamente permanezca elevado el dispositivo a la hora de entrada y salida escolar. Es decir, que el resto del día, los fines de semana y días festivos, el dispositivo permanezca a ras de suelo para no entorpecer la movilidad y disminuir la contaminación. Alto total. Esta configuración permite circular con mayor seguridad en zonas donde se requiere que los vehículos hagan un alto total por unos segundos y seguir su trayecto, como en estacionamientos de centros comerciales, centros de espectáculos, entre otros. El sistema detecta cuando el vehículo llega a la zona de cruce y se detiene frente al dispositivo, el tope, y después de unos segundos el dispositivo baja a ras de suelo, permitiendo que el vehículo continúe su trayecto sin tener que pasar por ningún obstáculo. Respeto a la línea peatonal. La configuración permite que los peatones crucen con mayor seguridad la vialidad, ya que el dispositivo permanece elevado mientras el semáforo vehicular se encuentra en rojo y baja a ras de suelo, al momento que el semáforo cambia a verde, contribuyendo así con la educación y seguridad vial. 1 y 1. Esta configuración es ideal para los cruces en donde el sistema se programa para que los topes estén coordinados y se bajan a ras de suelo para permitir el paso intermitente de vehículos de 1 y 1, y así contribuir a la educación vial y mejorar la movilidad. Un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones de la Atmósfera de la UNAM, a petición de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, reveló que los topes en la ciudad provocan que los vehículos emitan 10 veces más emisiones contaminantes de dióxido de carbono que si no se hubiera detenido.
Breves informativas. Señal estatal.
Los arándanos de Jalisco ahora se exportarán también a China. Un cargamento con 420 cajas salió del aeropuerto de Guadalajara rumbo al país asiático, abriendo con esto el mercado para el campo jalisciense, que busca ser líder en la exportación de estas bayas. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Nacional.
El peso mantiene su racha positiva frente al dólar, ubicándose en su mejor nivel en 10 meses. Los expertos consideran que el peso puede continuar apreciándose a partir de los niveles actuales, por lo que la paridad podría tocar el nivel de 18 pesos por dólar en las próximas horas y seguir bajando a números mínimos en el año. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, justificó la decisión de su gobierno de romper las relaciones diplomáticas de décadas con Taiwán al tiempo que las establece con China. Varela dijo que las negociaciones para el establecimiento de relaciones a nivel nacional de embajadores había concluido con éxito en Pekín, esto con información del portal electrónico BBC Mundo.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 22 horas, Señal Informativa Colotlán en su edición nocturna. Y hoy es Jueves de Mujeres. No se pierda Acústica Global a las 19 horas. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.